Cambiamos el ángulo de la información ahora aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y les cuento que el argentino Faustino Oro se convirtió ayer en el maestro de ajedrez más joven de todos los tiempos, con tan solo 10 años. El niño superó la marca que ostentaba el estadounidense Abinayu Misra, y que había alcanzado históricamente leyendas como Bobby Fischer y Anatoly Karpov. Oro conquistó el título al vencer ayer al chileno Fernando Valenzuela en el torneo de maestros que se disputó en Barcelona. El joven ajedrecista, nacido en Buenos Aires, llegó así a los 6,5 puntos requeridos para alcanzar el grado de maestro. Faustino lleva 31 partidos invicto y ya ha vencido al número uno del ranking mundial, que es Magnus Carlsen. Comenzó a jugar al ajedrez hace apenas 4 años durante la pandemia, y con su familia se mudó a España para perfeccionar su técnica y entrenarse. 10 años tiene este chico. Hace 4 años que juega al ajedrez. Bueno, es maravilloso cómo el ajedrez ingresa a los más jóvenes y hace estragos en el mundo, ¿no? Porque hay muchísimos ajedrecistas argentinos conocidos en el mundo. Uno de ellos es el maestro internacional Alejo de Dovitis. Hola, Alejo, ¿cómo estás?
Hola Juan, buenas tardes. Qué presentación, demasiado para mí. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
Qué bárbaro, qué maravillosos ajedrecistas tenemos en Argentina, ¿verdad?
La verdad que sí, no solamente está Faustino Oro, que bueno, es la gran estrella de este momento por el título de maestro internacional que ha logrado de manera tan brillante y a tan corta edad, que es récord mundial, fíjate vos, sino también tenemos los hermanos Fiorito, Francisco, Joaquín, Aylan Schneider y a muchos chicos y chicas más que andan muy, pero muy bien. Candela Francisco, que el año pasado salió campeona mundial sub-20 con 17 años, ¿no? Mm. Este también es una de las grandes revelaciones, entre otras, del ajedrez argentino, que está en un momento dulce, digamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es fruto del trabajo que se viene haciendo.
Claro, claro. Yo no sé cómo es en algunas primarias, pero hay algunas primarias que tienen ajedrez, ¿verdad? Pero no está en la currícula de todos los colegios.
Bueno, justamente se está trabajando para presentar algún proyecto, pero no es una materia obligatoria hoy, pero ojalá que dentro de poco lo llegue a hacer. Y sí, hay planes escolares muy exitosos, como el de Vicente López, de la ciudad de Buenos Aires, donde opera más bien como taller, pero también se hacen competencias los fines de semana, y donde hay una concurrencia de chicos y padres fabulosa, que bueno, genera toda una efervescencia que desde ahí, como que ese es el ajedrez formativo, pero de ese ajedrez formativo surgen los niños y niñas que después aparecen en el ajedrez competitivo y que hoy brillan como Faustino Oro, ¿no?
Claro, claro. El desarrollo del juego de ajedrez, digo, esto es un pensamiento, es algo que yo creo, ¿genera un pensamiento lateral en los más jóvenes? ¿El desarrollo de un pensamiento lateral?
Sí, yo creo que tiene múltiples beneficios el ajedrez. Vos justamente estaba dando unas clases con adultos mayores en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y estábamos hablando del pensamiento esquemático también.
Pensamiento esquemático.
¿Dónde poner cada una de las figuras o de las acciones que tienes que hacer? Es realmente muy interesante, pero el pensamiento lateral, desde ya que también te va haciendo una gimnasia mental que te lo va desarrollando casi que de manera espontánea.
Claro, claro, claro. A vos contame en tu carrera, ¿cómo te ayudó?
A mí me ayudó mucho. Primero que nada, quiero decir, sobre todo porque estamos en una radio bien nacional, bien de todo el país, y esto llega al exterior, que el ajedrez brinda la posibilidad de conocer mucha gente, de tener muchos amigos en distintos lugares de la gran y querida Argentina, y que además, cuando llegué a la facultad, empecé a utilizar herramientas de concentración, lo que dijiste de pensamiento lateral, rápidamente poder extraer las ideas principales de lo que estaba hablando el profesor, de dar exámenes orales tratando de entender qué era lo que el profesor le preguntaba a alumnos que daban antes que yo. Yo creo que sin darte cuenta el ajedrez te ayuda mucho para la vida diaria, más allá de lo que es lo lindo de jugar, competir o simplemente usarlo para divertirse.
Ale, yendo a este joven de 10 años, increíble, o sea, empezó a los 6 años a jugar ajedrez en la pandemia. ¿Cómo se le enseña ajedrez a un chico tan chiquitito?
Mira, yo creo que él viene de una familia ajedrecística. Yo jugué con el abuelo, Luis Oro, hace muchos años. De hecho, cuando le conté que jugaba con el abuelo, me miraba raro como diciendo, ¿cuántos años tiene este muchacho?
No digamos tu edad, Alejo.
No, yo tengo 52, pero digo, que el abuelo tiene como, no sé, calculo cerca de 80. Entonces me miraba raro como, ¿cómo jugó con el abuelo? Pero más allá de eso, cuando los chicos muestran pasión por algo, yo creo que se les tiene que enseñar ajedrez antes de los 6 años. Si no tienen una verdadera vocación, creo que está bueno para empezar en el colegio primario en primer grado, ¿no? Pero en este caso, evidentemente, Agustín enseguida enganchó la onda, tal vez la situación de pandemia ayudó, y después fue el desarrollo, fue, bueno, increíble, ¿no? Yo igual, durante mucho tiempo leí comentarios, pero no lo conocía personalmente, entonces no me animé a dar una opinión sobre él hasta no conocerlo personalmente. Lo conocí en una liga nacional, creo que fue en agosto del 2022, la verdad que me quedé maravillado. Dije, yo nunca vi, yo fui un pibe que jugaba razonablemente bien, pero ni por asomo lo que él, pero no sé, yo vi a Spangenberg, a Czarnecki, lo vi a Tempone, a muchos maestros jóvenes y muy talentosos a Valerga, y nunca vi algo igual, ¿no? Esto supera todo lo que he visto, ¿no?
Claro, pero no, lo que yo vi, vos lo conociste en el 2022, hacía 2 años recién que jugaba.
Hacía 2 años y vos tenías que ver la postura que tenía para jugar, y estamos hablando que tenía, creo que estaba por cumplir 9, todavía no había cumplido 9, y vos lo veías sentado, concentrado, y te asombraba, inclusive también lo que era, creo que es muy positivo de él y de la familia seguramente, claro, que jugando al ajedrez parece un adulto, la postura, la concentración. Pero después, capaz que lo vas corriendo y jugando, viste, a la escondida, lo cual me parece también fantástico, porque tiene que hacer las cosas de los niños de su edad, ¿no? Esa dualidad maravillosa, ¿no? De un niño genio y después un niño que juega, que se divierte y como tiene que ser, ¿no?
Claro, hay que tener una postura en particular porque son muchas horas sentados, ¿no? Me imagino que algo de eso hay que adquirir, ¿no? De sentarse bien, de estar en una conducta.
Hay que tener una buena postura, hay que concentrarse en lo que uno está mirando y en lo que uno está pensando, y sobre todo no distraerse, no sé, mirando el techo. Él en general tiene un grado de concentración altísimo para un chico que todavía, cuando yo lo conocí, no había cumplido 9 años, ¿no? Era asombroso, claro. Considerando la edad, ¿no? Por supuesto que el nivel de juego también ya era muy bueno, ¿no?
Y con 10 años también puede suceder que, por ejemplo, llegue a los 13 y diga, no quiero jugar más, no quiero saber más nada con esto, ¿no? Y se dedique a otra cosa también, porque siento que uno con 10 años todavía no sabe qué es lo que quiere en la vida.
Seguramente, pero yo creo que yo por lo menos lo veo jugar y veo que le gusta. Esperemos que su carrera siga de esta manera. Por supuesto que si mete más récord, genial, y si no los mete también, porque la vida se va desarrollando con avatares y a veces las cosas salen mejor, otra vez salen peor, u otra vez, como decimos, tomás otras opciones. Pero Argentina hace mucho que no tiene un jugador entre los top 10 hace décadas, y yo creo que si la proyección de oro se sigue cumpliendo paulatinamente, es probable que Faustino sea un top 10. Y bueno, para la gran afición ajedrecística argentina, que es enorme, sería pero un golazo, ¿no? Ojalá que sea así. Bueno, si toma otro camino, por supuesto que es muy respetable y será su decisión y no habrá nada que decirle, ¿no?
Claro, tal cual. Vos estuviste muy cerca de Alan Pichot, un ajedrecista profesional ¿Qué? ¿Pero ahora representa España, Alan?
Ahora representa España. Yo, en realidad, yo leí clase muy poco, en algunas clases de espada, pero que yo también ha sido un niño prodigio, pero tal vez a una edad un poquito más avanzada que oro, ¿no? Lo de oro rompió todos los relojes, ¿no? Todos los cronómetros. Ahora está representando a España y era hasta el momento de pasar a la Federación Española el número uno de Argentina en el ranking internacional y tiene un presente muy bueno. Vamos a ver si lo puede seguir subiendo o no, pero está muy bien posicionado Alan también.
¿Por qué ahora representa a España? ¿Porque se mudó? ¿Porque España lo adoptó? ¿Cómo es eso?
Hubo ahí en la Olimpiada anterior creo que algunos problemas. No con él, no sé si con él o con la federación. Bueno, la federación dio sus argumentos, él dio los suyos y finalmente él decidió emigrar. La verdad que una pena por un jugador valioso, pero bueno, tal vez, no sé si fue específicamente eso o fue alguna otra cuestión, pero por supuesto que es un jugador muy valioso a nivel mundial y es una pena que Argentina lo haya perdido, aunque Argentina está preparando un equipo muy interesante y muy parejo para esta Olimpiada que se viene en Budapest a finales de octubre, de septiembre. Así que bueno, vamos a tener un lindo equipo, aunque por supuesto que jugadores como Pichot siempre sumarían, ¿no?
¿Vos trabajás como entrenador de chicos?
Trabajo como entrenador y estoy en el plan de la Federación Argentina de Alto Rendimiento. Ahí, digamos, también aprendo mucho con otros colegas, entre ellos uno de los que está, Jorge Arroyito, que es un amigo de la infancia, que creo que uno de los primeros entrenadores de Faustino Oro, y que, bueno, él fue el que nos fue avisando de lo que se venía con Oro, porque veía que cada vez él le subía la exigencia ajedrecística, ¿no? O sea, el nivel de las clases, y Oro era como una esponja que respondía, o sea, él redoblaba la apuesta y Oro seguía creciendo a niveles agigantados, ¿no?
Claro.
Él un poco nos avisó de la ola que se venía, ¿no? Bueno, ojalá que siga así esta ola positiva para Faustino, para su familia, para sus entrenadores y para todos los que somos fanáticos de ajedrez en Argentina y también en Latinoamérica, que están muy contentos con él, claro que sí.
Claro. Ale, nosotros siempre hablamos de Buenos Aires, pero el país es tan grande, es tan maravilloso y tan diverso. ¿Cómo está el resto de las provincias de Argentina con respecto al ajedrez?
Mirá, Argentina es un país grandísimo, hay mucha actividad en muchas provincias y este plan de alto rendimiento deportivo abarca a chicos de todas las latitudes, norte, sur, este y oeste, y yo creo que el ajedrez está creciendo. Hay muchos torneos abiertos, hay muchas actividades, y a veces no hay más porque falta, digamos, presupuesto, o sea, no alcanza la plata para hacer todo, pero realmente se está haciendo mucho, y yo creo que el ajedrez va por un muy buen camino, y esto que está pasando con todos estos chicos que te nombré, no es casualidad, ¿no? Mm. Y ojalá se siga propulsando y sea todavía mayor, ¿no? Que sea una marea humana de chicos y chicas que siguen destacándose y progresando. O sea que yo lo veo bien al ajedrez, no solo a nivel competitivo, sino a nivel formativo, que son dos estadios distintos, pero importantes el uno y el otro.
Claro. Estamos hablando con el maestro internacional Alejo de Dovitis. Alejo, además de ser maestro internacional de ajedrez, es un consultor de empresas y es un escritor admirable, la verdad, porque yo no puedo creer cómo en tan poco tiempo editas un libro brillante vos.
Ahora estoy por editar dos.
Yo no puedo creer, Alejo. Yo todavía voy 5 páginas y vos ya editaste 4 libros.
Estoy por hacer el séptimo y el octavo. Si Dios quiere, antes de fin de año, el séptimo y el octavo vienen casi juntos.
¿Y de qué van? ¿También tiene que ver con el ajedrez y con las empresas?
No. Hay uno que yo hice pensar la apertura y pensar el final, y ahora me falta la etapa del mediojuego en ajedrez, que ahí pongo la partida que perdí con Faustino, una partida muy buena y en Cristo también.
Es muy bueno.
Juego. Y después viene un libro que tiene que ver con derecho constitucional, con la idiosincrasia argentina, con la economía, que se llama El voto de derecho esencial, que en cualquier momento esperemos que salga a la luz, que ya está todo bastante avanzado.
Por favor, quiero que lo bueno, que lo presentes acá, por favor.
Me encantaría. Bueno, desde ya que cuando lo tenga en mis manos, creo que voy a llamar y decir, Juan, invítame.
Por favor.
Estar ahí, regalamos algún ejemplar para los oyentes, sí, claro.
Claro, por favor, porque además esta es una radio que se escucha en todo el mundo, esta emisión, así que tenemos que hacerle llegar el libro a todas partes. Contarles que también que veníamos charlando con Alejo de una invitación formal en Piso al programa, y hoy la actualidad nos pasó por arriba, y bueno, le dije, Alejo, por favor... necesito que salgas al aire, la verdad es que nos pasó por encima la actualidad.
Bueno, una muy buena noticia, a veces nos pasa como noticias tristes, en este caso una noticia muy alegre, entonces bueno, había que aprovechar la oportunidad, el momento, y un poco celebrar todos, cada uno a su manera, el logro ajedrecístico de Faustino Oro, ¿no?
Claro. Ale, vos estás dando clases en el Consejo de Ciencias Económicas, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se puede inscribir la gente ahí? ¿Tienen que ser afiliados al consejo? ¿Socios?
Tienen que ser matriculados. Lo que es interesante es que hay un programa de deporte que los días martes a las 18, que ahí pueden ir todos los matriculados, pero los días lunes hay ajedrez en un programa Tiempo de Balance, donde trabajamos con adultos mayores. Realmente la concurrencia es muy grande, tanto de hombres como de mujeres, y estamos contentísimos, ¿no? Que tantos adultos mayores se sumen al ajedrez, y bueno, la verdad que es una felicidad.
Qué bueno. ¿Y cómo hace la gente para conseguir tus libros?
Y en mis libros pueden entrar, hay una editorial que se llama Ventajedrez, que es el árbitro internacional Leandro Plotnicki, donde ahí pueden conseguir todos o casi todos los libros. Hay uno que se editó en Europa, que ahora está medio difícil de conseguir, pero pronto lo vamos a reeditar, que hicimos con el gran maestro de Peralta, que se llama, perdón, Las dos caras del entrenamiento. No pensar, uh-huh. Las dos caras del entrenamiento. Así que bueno, con Ventajeros van a poder conseguir la mayoría de los libros que gracias a Dios pude hacer.
Qué bueno. Bueno, Alejo, un placer hablar contigo y te agradezco que hayas atendido nuestra llamada, porque ya dijimos, tuvimos esta noticia y bueno, teníamos que hablar con Alejo, pero la próxima invitación es aquí en el piso y a charlar sobre tus libros.
Bueno, Juan, vos sabés que es un placer hablar con vos, debido a la audiencia que quizás no lo sepa, que vos y Gabriel Díaz son mis maestros de la radio, saben todo de la radio, son gente que tiene la radio en las venas, y bueno, la verdad que es un placer estar en tu programa, y todas las veces que me convoques será un placer hablar no solo para la gente de Argentina, sino para los lugares del mundo que llegue a esta emisión, que para mí también es una alegría y un honor.
Gracias Alejo, nos vemos pronto.
Un gran abrazo, muy buen programa, y bueno, que sea hasta prontito.